Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
Hola, amiguitos de los libros. Hola, papi.
Hola, princesita. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Muy bien?
Sí.
¿Mejor que la escoba de Harry?
Sí.
¿No?
Bueno, no.
¿Por qué?
Porque ya se la han dado.
Ah, vale, vale, que ya se la han dado. Pero bueno, ¿hacemos una recapitulación rápida de lo que ha pasado?
Vale.
Venga.
Pues que a Harry le habían regalado en Navidad una seta de fuego que no sabía de quién era. Hermione se lo había dicho a McGonagall. McGonagall se había llevado la escoba, la habían roto, la habían no sé qué. Luego, para inspeccionar si tenía hechizos o algo.
¿De quién?
De Sirius Black.
¿Por qué? ¿Quién era Sirius Black?
El malo de la peli. El malo de las libros.
Pero estamos recapitulando y no has dicho nada. Resulta que había un señor, parece ser que era un secuaz de Voldemort que estaba en Azkaban y se había escapado de Azkaban. Mira que es difícil. Y parece ser que estaba por ahí danzando y todos pensaban que iba a ir a por Harry Potter porque resulta que era uno de los mejores amigos del padre de Harry Potter y parece ser que les había traicionado a todos y había conseguido que el padre y la madre de Harry murieran y les habían capturado y había un Sarao muy grande y lo que hemos dicho, que se había escapado.
Sí.
Entonces tenemos ahora un problema porque Harry se ha enterado de todo, a pesar de que los profesores y Hagrid no se lo habían querido decir. Y bueno, pues Harry al final lo que está haciendo es intentando prepararse para que los dementores no puedan capturarle. Así que el profesor de magia contra las artes oscuras, que es el Lupin, que es nuevo, le está ayudando para hacer un hechizo para intentar que los dementores no vayan a por él.
Porque tienen que hacer el partido de Quidditch.
Eso es. Así que yo creo que vamos a ver qué pasa con el partido de Quidditch, porque parece ser que había muchísimas ganas y los de Gryffindor necesitaban ganar y ahí está. ¿Sí?
¿Por qué hablas tan rápido?
No lo sé, para ir deprisa. ¿Vale?
Sí, vale.
¿Vale?
Vale.
Pues...
¡empezamos! Capítulo 13. Gryffindor contra Ravenclaw. Parecía el fin de la amistad entre Ron y Hermione. Estaban tan enfadados que no veía ninguna posibilidad de reconciliarlos. A Ron le enfurecía que Hermione no se hubiera tomado en ningún momento en serio los esfuerzos de Crosscans por comerse a Scabbers, que no se hubiera preocupado por vigilarlo y que todavía insistiera en la inocencia de Crosscans y en que Ron tenía que buscar a Scabbers debajo de las camas. Hermione, por su parte, sostenía con encono que Ron no tenía ninguna prueba de que Crosscans se hubiera comido a Scabbers, que los pelos canela podían encontrarse allí desde Navidad y que Ron había cogido ojeriza a su gato desde el momento en que éste se le había echado a la cabeza en la tienda de animales mágicos.
En cuanto a él, Harry estaba convencido de que Crosscans se había comido a Scabbers. Y cuando intentó que Hermione comprendiera que todos los indicios parecían demostrarlo, la muchacha se enfadó con Harry también.
Ya sabía que te pondrías de parte de Ron.
Chilló Hermione.
Primero la saeta de fuego, ahora Scabbers. Todo es culpa mía, ¿verdad? Lo único que te pido, Harry, es que me dejes en paz. Tengo mucho que hacer.
Ron estaba muy afectado por la pérdida de su rata.
¡Vamos, Ron! Siempre te quejas de que lo aburrida que era Scabbers.
Dijo Fred con intención de animarlo.
Y además, llevaba mucho tiempo descolorida. Se estaba consumiendo. Sin duda ha sido mejor para ella morir rápidamente. ¡Un bocado! Y no se ha dado ni cuenta.
¡Fred!
Exclamó Ginny indignada.
Lo único que hacía era comer y dormir, Ron. Tú también lo decías.
Intervino George.
En una ocasión, mordió a Goyle.
Dijo Ron con tristeza.
¿Te acuerdas, Harry?
Sí, es verdad.
Respondió Harry.
Fue su momento grandioso.
Comentó Fred, incapaz de contener una sonrisa.
La cicatriz que tiene Goyle en el dedo quedará como un último tributo a su memoria. Venga, Ron. Vete a Housemaid y cómprate otra rata. ¿Para qué lamentarse tanto?
En un desesperado intento de animar a Ron, Harry lo persuadió de que acudiera al último entrenamiento del equipo de Gryffindor antes del partido contra Ravenclaw y podría dar una vuelta en la saeta de fuego cuando hubieran terminado. Esto le, Esto alegró a Ron durante un rato. ¡Estupendo! Podré marcar goles montando en ella. Así que se encaminaron juntos hacia el campo de Quidditch.
La señora Hodge, que seguía supervisando los entrenamientos de Gryffindor para cuidar de Harry, estaba tan impresionada por la saeta de fuego como los demás. La tomó en sus manos antes del comienzo y les dio su opinión profesional.
¡Mirad qué equilibrio! Si la serie Nimbus tiene un defecto, esa es la tendencia a escorar hacia la cola. Cuando tienen ya unos años, desarrollan una resistencia al avance. También han actualizado el palo, que es algo más delgado que el de las barredoras. Me recuerda al de la vieja flecha plateada. Es una pena que dejaran de fabricarlas. Yo aprendí a volar en una y también era una escoba excelente.
Siguió hablando de esta manera durante un rato hasta que Good dijo:
Señora Hodge, ¿puede devolverle a Harry la saeta de fuego? ¡Tenemos que entrenar!
Sí, claro, toma, Potter,
dijo la señora Hodge.
Me sentaré aquí con Weasley.
Ella y Ron abandonaron el campo y se sentaron en las gradas, y el equipo de Gryffindor rodeó a Good para recibir las últimas instrucciones para el partido del día siguiente.
Harry, acabo de enterarme de quién será el buscador de Ravenclaw. Es Cho-Chan.
Cho-Chan. Cho-Chan.
Es una alumna de cuarto y es bastante buena. Yo esperaba que no se encontrara en forma, porque ha tenido algunas lesiones.
Good frunció el entrecejo para expresar su disgusto ante la total recuperación de Cho-Chan y luego añadió:
Por otra parte, monta una Comet 260, que al lado de la saeta de fuego parece un juguete.
Echó a la escoba una mirada de ferviente admiración y dijo:
¡Vamos!
Y por fin, Harry montó en la saeta de fuego y se la llevó del suelo.
Era mejor de lo que había soñado. La saeta giraba al más ligero roce. Parecía obedecer más a sus pensamientos que a sus manos. Corrió por el terreno de juego a tal velocidad que el estadio se convirtió en una mancha verde y gris. Harry le dio un viraje tan brusco que Alicia Spinett profirió un grito. A continuación descendió en picado con perfecto control y rozó el césped con los pies antes de volver a elevarse 10, 15, 20 metros. ¡Harry, suelto la snitch!
Gritó Good.
Harry se volvió y corrió junto a una Badger hacia la portería.
La adelantó con facilidad, vio a la snitch que salía disparada por detrás de Good y al cabo de 10 segundos la tenía en la mano.
El equipo lo vitoreó entusiasmado. Harry soltó la snitch, le dio un minuto de ventaja y se lanzó tras ella esquivando al resto del equipo. La localizó cerca de una rodilla de Katy Bell, dio un rodeo y volvió a atraparla. Fue la mejor sesión de entrenamiento que habían tenido nunca. El equipo, animado por la presencia de la saeta de fuego, realizó los mejores movimientos de forma impecable y cuando descendieron, Wood no tenía una sola crítica que hacer, lo cual, como señaló George Weasley, era una absoluta novedad.
«No sé qué problema podríamos tener mañana»,
dijo Wood.
«Tan solo... Harry, has resuelto tu problema con los dementores, ¿verdad?».
Sí,
dijo Harry pensando en su débil patronus y lamentando que no fuera más fuerte.
Los dementores no volverán a aparecer, Oliver. Dumbledore se irritaría,
dijo Fred con total seguridad.
Esperemos que no,
dijo Good.
En cualquier caso, todo el mundo ha hecho un buen trabajo. Ahora volvamos a la torre. Hay que acostarse temprano.
Voy a quedarme un ratito. Ron quiere probar la saeta,
comentó Harry a Good.
Y mientras el resto del equipo se encaminaba a los vestuarios, Harry fue hacia Ron, que saltó la barrera de las tribunas y se dirigió hacia él. La señora Hodge se había quedado dormida en el asiento. ¡Ten!,
le dijo Harry entregándole la saeta de fuego.
Ron montó en la escoba con cara de emoción y salió zumbando en la noche que empezaba a caer, mientras Harry paseaba por el extremo del campo observándolo. Cuando la señora Hodge despertó sobresaltada, ya era completamente de noche. Riñó a Harry y a Ron por no despertarla y los obligó a volver al castillo. Harry se echó al hombro la saeta de fuego y los dos salieron del estadio a oscuras, comentando el suave movimiento de la saeta, su formidable aceleración y su viraje milimétrico.
¿Qué es milimétrico?
Pues milimétrico, los milímetros, es una milésima parte del metro, es una cosa muy chiquitina, pues milimétrico es que lo hace muy bien.
Ah.
¿Vale? Estaban a mitad de camino cuando Harry, al mirar hacia la izquierda, vio algo que le hizo dar un brinco. Dos ojos que brillaban en la oscuridad. Se detuvo en seco. El corazón le latía con fuerza.
¿Qué ocurre?,
dijo Ron. Harry señaló hacia los ojos. Ron sacó la varita y musitó:
¡Lumos!
Un rayo de luz se extendió sobre la hierba, llegó hasta la base de un árbol e iluminó sus ramas. Allí, oculto en el follaje, estaba Crushkans.
¡Sal de ahí!
Gritó Ron agachándose y cogiendo una piedra del suelo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Crushkans se había desvanecido con un susurro de su larga cola canela.
¿Lo ves?
Dijo Ron furioso, tirando la piedra al suelo.
¡Aún le permite andar a sus anchas! ¡Seguramente piensa acompañar los restos de Scabbers con un par de pájaros!
Harry no respondió. Respiró aliviado. Durante unos segundos se había creído que aquellos ojos eran los del Grimm. Siguieron hacia el castillo, avergonzado por su instante de terror. Harry no explicó nada a su amigo. Tampoco miró a derecha ni a izquierda hasta que llegaron al iluminado vestíbulo.
Al día siguiente, Harry bajó a desayunar con los demás chicos de su dormitorio, que por lo visto pensaban que la saeta de fuego era merecedora de una especie de guardia de honor. Al entrar Harry en el gran comedor, todos se volvieron a mirar la saeta de fuego murmurando emocionados. Harry vio con satisfacción que los del equipo de Slytherin estaban atónitos.
¿Le has visto la cara?
Le preguntó Ron con alegría, volviéndose para mirar a Malfoy.
¡No se lo puede creer! ¡Es estupendo!
Wood también estaba orgulloso de la saeta de fuego.
¡Déjala aquí, Harry!
Dijo poniendo la escoba en el centro de la mesa y dándole la vuelta con cuidado para que el nombre quedara visible.
Los de Ravenclaw y Hufflepuff se acercaron para verla. Cedric Diggory fue a felicitar a Harry por haber conseguido un sustituto tan soberbio para su Nimbus. Y la novia de Percy, Penélope Clearwater, de Ravenclaw, pidió permiso para cogerla.
¡Sin sabotajes, Penélope!
Le dijo efusivamente Percy mientras la joven examinaba con detenimiento la saeta de fuego.
Penélope y yo hemos hecho una apuesta,
dijo el equipo.
10 galeones, a ver quién gana.
Penélope dejó la saeta de fuego, le dio las gracias a Harry y volvió a su mesa.
Harry, procura ganar,
le dijo Percy en un susurro apremiante.
Porque no tengo 10 galeones. Ya voy, Penélope.
Y fue con ella al terminarse la tostada.
¿Estás seguro de que puedes manejarla, Potter?
Dijo una voz fría y arrastrada. Draco Malfoy se había acercado para ver mejor y Crabbe y Goyle estaban detrás de él.
Sí, creo que sí,
contestó Harry.
Muchas prestaciones especiales, ¿verdad?
Dijo Malfoy con un brillo de malicia en los ojos.
Es una pena que no incluya paracaídas por si te aparece algún dementor.
Crabbe y Goyle se rieron.
Y es una pena que no tengas 3 brazos,
le contestó Harry.
De esta forma podrías coger la Snitch.
El equipo de Gryffindor se rió con ganas. Malfoy entornó sus ojos claros y se marchó ofendido. Lo vieron reunirse con los demás jugadores de Slytherin, que juntaron las cabezas seguramente para preguntarle a Malfoy si la escoba de Harry era de verdad una saeta de fuego.
A las 11:15, el equipo de Gryffindor se dirigió a los vestuarios. El tiempo no podía ser más distinto del que había imperado en el partido contra Hufflepuff. Hacía un día fresco y despejado, con una brisa muy ligera. Esta vez no habría problemas de visibilidad y Harry, aunque estaba nervioso, empezaba a sentir la emoción que solo podía producir un partido de Quidditch. Oían al resto del colegio que se dirigía al estadio. Harry se quitó las ropas negras del colegio, sacó del bolsillo la varita y se la metió dentro de la camiseta que iba a llevar bajo la túnica de Quidditch. Esperaba no necesitarla. Se preguntó de repente si el profesor Lupin estaría entre el público viendo el partido.
¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer!
Dijo Good cuando se disponían a salir del vestuario.
Si perdemos este partido, estamos eliminados. Solo tenéis que hacerlo como en el entrenamiento de ayer y todo irá de perlas.
Salieron al campo y fueron recibidos con un aplauso tumultuoso. El equipo de Ravenclaw, de color azul, aguardaba ya en el campo. La buscadora, Cho Chang, era la única chica del equipo. Harry le sacaba más o menos una cabeza de altura y a pesar de los nervios no pudo dejar de notar que era muy guapa. Ella le sonrió cuando los equipos se alinearon uno frente a otro. Detrás de sus capitanes y Harry sintió una ligera sacudida en el estómago que no creyó que tuviera nada que ver con los nervios.
¡Wood! ¡Daves!
¡Daos la mano!
Ordenó la señora Hodge. Y Good le estrechó la mano al capitán de Ravenclaw.
¡Montad en las escobas! ¡Cuando suene el silbato! ¡Tres, dos, uno!
Harry despegó del suelo y la saeta de fuego se levantó más rápido que ninguna otra escoba. Planeó por el estadio y empezó a buscar las Snitch, escuchando todo el tiempo los comentarios de Lee Jordan, el amigo de los gemelos Fred y George.
Han empezado a jugar y el objeto de expectación en este partido es la saeta de fuego que monta Harry Potter del equipo de Gryffindor. Según la revista El Mundo de la Escoba, la saeta es la escoba elegida por los equipos nacionales para el campeonato mundial de este año.
¡Jordan! ¿Te importaría explicar lo que ocurre en el partido?
Interrumpió la voz de la profesora McGonagall.
Tiene razón, profesora. Solo daba algo de información complementaria. La saeta de fuego, por cierto, está dotada de frenos automáticos y...
¡Jordan!
Vale, vale, Gryffindor tiene la pelota. Kate Bell se dirige a la meta.
Harry pasó como un rayo al lado de Kate y en dirección contraria, buscando a su alrededor un resplandor dorado y notando que Cho Chang le pisaba los talones. La jugadora volaba muy bien. Continuamente se le cruzaba, obligándolo a cambiar de dirección.
¡Enséñale cómo se acelera, Harry!
Le gritó Fred al pasar velozmente por su lado en persecución de una Bludger que se dirigía hacia Alicia.
Harry aceleró la saeta al rodear los postes de la meta de Ravenclaw. Seguido de Cho, la vio en el momento en que Katie conseguía el primer tanto del partido y las gradas ocupadas por los de Gryffindor enloquecían de entusiasmo. La Snitch estaba muy próxima al suelo, cerca de una de las barreras. Harry descendió en picado. Cho lo vio y salió rápidamente tras él. Harry aumentó la velocidad. Estaba embargado de emoción. Su especialidad eran los descensos en picado. Estaba a 3 metros de distancia. Entonces una Bludger impulsada por uno de los golpeadores de Ravenclaw surgió ante Harry veloz como un rayo. Harry viró. La esquivó por 1 centímetro. Tras esos escasos y cruciales segundos, la Snitch desapareció. Los seguidores de Gryffindor dieron un grito de decepción y los de Ravenclaw aplaudieron a rabiar a su golpeador. George Weasley desfogó su rabia enviando la segunda Bludger directamente contra el golpeador que había lanzado contra Harry. El golpeador tuvo que dar en el aire una vuelta de campana para esquivarla. Gryffindor gana por 80-0 y miren esa saeta de fuego, Potter le está sacando partido, vean cómo gira. La Comet de Chan no está a la altura. La precisión y el equilibrio de la saeta de fuego son realmente evidentes en estos largos.
¡Jordan! ¿Te pagan para que hagas publicidad de la saeta de fuego? ¡Sigue comentando el partido!
Ravenclaw jugaba la defensiva. Ya habían marcado 3 goles, lo cual había reducido la distancia con Gryffindor a 50 puntos. Si Cho atrapaba a la Snitch antes que él, Ravenclaw ganaría. Harry descendió evitando por muy poco a un cazador de Ravenclaw y buscó a la Snitch por todo el campo desesperadamente. Vio un destello dorado y un aleteo de pequeñas alas. La Snitch rodeaba la meta de Gryffindor. Harry aceleró con los ojos fijos en la mota de oro que tenía delante, pero un segundo después surgió Cho bloqueándolo. ¡Harry!
¡Harry! ¡No es momento para portarse como un caballero!
Gritó Good cuando Harry viró para evitar una colisión.
¿Colisión?
¿Qué es una colisión?
Pues un golpe.
¡Si es necesario, tírala de la escoba!
Harry volvió la cabeza y vio a Cho. La muchacha sonreía. La Snitch había desaparecido de nuevo. Harry ascendió con la saeta y enseguida se encontró a 7 metros por encima del nivel de juego. Con el rabillo del ojo vio a Cho que lo seguía. Prefería marcarlo a buscar la Snitch. Bien, pues si quería perseguirlo tendría que atenerse a las consecuencias.
Volvió a bajar en picado. Cho, creyendo que había vuelto a ver la Snitch, quiso seguirlo. Harry frenó muy bruscamente. Cho se precipitó hacia abajo. Harry, una vez más, ascendió veloz como un rayo y entonces la vio por tercera vez. La Snitch brillaba por encima del medio campo de Ravenclaw. Aceleró también, lo hizo Cho, muchos metros por debajo. Harry iba adelante acercándose cada vez más a la Snitch. Entonces... gritó Cho, señalando hacia abajo. Harry se distrajo y bajó la vista. 3 dementores altos, encapuchados y vestidos de negro, lo miraban. No se detuvo a pensar, metió la mano por el cuello de la ropa, sacó la varita y gritó...
¡Specto Patronum!
Algo blanco y plateado enorme salió de la punta de la varita. Sabía que había despertado hacia los dementores, pero no se entretuvo en comprobarlo. Con la mente aún despejada, miró delante de él. Ya casi estaba. Alargó la mano con la que aún empuñaba la varita y pudo hacerse con la pequeña y rebelde Snitch.
Se oyó el silbato de la señora Hodge. Harry dio media vuelta en el aire y vio 6 borrones rojos que se levantaban encima. Que se le venían encima. Al momento siguiente, todo el equipo lo abrazaba tan fuerte que casi lo derribaron de la escoba. De abajo llegaba el griterío de la afición de Gryffindor.
¡Este es mi valiente!
Exclamaba Good una y otra vez.
Alicia, Angelina y Katie besaron a Harry y Fred le dio un abrazo tan fuerte que Harry creyó que se le iba a salir la cabeza.
¡Hala!
En completo desorden, el equipo se las ingenió para abrirse camino y volver al terreno de juego. Harry descendió de la escoba y vio a un montón de seguidores de Gryffindor saltando al campo, Ron a la cabeza. Antes de que se diera cuenta, lo rodeaba una multitud alegre que lo ovacionaba.
¡Sí!
Gritó Ron levantando el brazo de Harry.
¡Sí! ¡Bien hecho, Harry!
Le dijo Percy muy contento.
¡Acabo de ganar 10 galeones! ¡Tengo que encontrar a Penélope, disculpa! ¡Estupendo, Harry!
Gritó Seamus Finnegan.
¡Muy bien!
Dijo Hagrid con voz de trueno por encima de las cabezas de los de Gryffindor.
Ha sido un Patronus bastante bueno.
Susurró una voz al oído de Harry.
Este se volvió y vio al profesor Lupin, que estaba encantado y sorprendido. Los dementores no me han afectado en absoluto.
Dijo Harry emocionado.
No he sentido nada.
Eso será porque... porque no eran dementores.
Dijo el profesor Lupin.
Ven y lo verás.
Sacó a Harry de la multitud para enseñarle el borde del terreno de juego.
Le has dado un buen susto al señor Malfoy.
Dijo Lupin.
Harry se quedó mirando. Tendidos en el confuso montón estaban Malfoy, Crabbe, Goyle y Marcus Flint, el capitán del equipo de Slytherin. Todos forcejeando por quitarse unas túnicas largas, negras y con capucha. Parecía como si Malfoy se hubiera puesto de pie sobre los hombros de Goyle. Delante de ellos, muy enfadada, estaba la profesora McGonagall.
¡Un truco indigno!
Gritaba.
¡Un intento cobarde e innoble de sabotear al busqueador de Gryffindor! ¡Castigo para todos y 50 puntos menos para Slytherin! ¡Pondré esto en conocimiento del profesor Dumbledore! ¡No os quepa la menor duda! ¡Ah, aquí llega!
Si algo podía ponerle la guinda a la victoria de Gryffindor era aquello. Ron, que se había abierto camino para llegar junto a Harry, se partía de la risa mientras veían a Malfoy forcejeando para quitarse la túnica, con la cabeza de Goyle todavía adentro.
¡Vamos, Harry!
Dijo George abriéndose camino.
¡Vamos a celebrarlo ahora en la sala común de Gryffindor! ¡Bien!
Contestó Harry. Y más contento de lo que se había sentido en mucho tiempo, acompañó al resto del equipo hacia la salida del estadio y otra vez al castillo, vestidos aún con túnica escarlata.
Es como si hubieran ganado ya la Copa de Quidditch. La fiesta se prolongó todo el día y hasta bien entrada la noche. Fred y George Weasley desaparecieron un par de horas y volvieron con los brazos cargados con botellas de cerveza de mantequilla, refresco de calabaza y bolsas de dulces de honeydew.
¿Cómo lo habéis hecho?
Preguntó Angelina Jones mientras George arrojaba sapos de menta a todos.
Con la ayuda del lunático, con la gusano, Canuto y Cornamenta.
Susurró Fred al oído de Harry.
Solo había una persona que no participaba en la fiesta. Hermión. Increíblemente sentada en un rincón, se esforzaba por leer un libro enorme que se titulaba Vida doméstica y costumbres sociales de los muggles británicos. Harry dejó la mesa en que Fred y George habían empezado a hacer juegos malabares con botellas de cerveza de mantequilla y se acercó a ella. ¿No has venido al partido?
Le preguntó. ¡Claro que sí!
Respondió Hermión con voz curiosamente aguda sin levantar la vista.
Y me alegro mucho de que hayamos ganado y creo que tú lo has hecho muy bien. Pero tengo que terminar esto para el lunes.
¡Vamos, Hermión! ¡Ven a tomar algo!
Dijo Harry mirando hacia Ron y preguntándose si estaría de un humor lo bastante bueno para enterrar el hacha de guerra.
¡No puedo, Harry! aún tengo que leer 422 páginas.
Contestó Hermión, que parecía un poco histérica.
También, además...
También miro a Ron.
Él no quiere que vaya.
Harry no pudo negarlo, porque Ron escogió aquel preciso momento para decir en voz alta...
Si Scabbers no hubiera muerto, podría comerse ahora unas cuantas moscas de café con leche. Le gustaban tanto...
Hermión se echó a llorar. Antes de que Harry pudiera hacer o decir nada, se puso el mamotreto bajo la axila y sin dejar de sollozar, salió corriendo hacia la escalera que conducía al dormitorio de las chicas y se perdió de vista.
¿No puedes darle una oportunidad?
Preguntó Harry a Ron en voz baja.
¡No!
Respondió Ron rotundamente.
Si al menos lo lamentara, pero Hermión nunca admitirá que obró mal. Es como si Scabbers se hubiera ido de vacaciones o algo parecido.
La fiesta de Gryffindor solo terminó cuando la profesora McGonagall se presentó a la una de la madrugada con su bata de tela escocesa y la redecilla en el pelo para ordenarles que se fueran a dormir. Harry y Ron subieron al dormitorio, todavía comentando el partido. Al final, exhausto, Harry se metió en la cama de dosel, corrió las cortinas para tapar un rayo de luna, se acostó y se durmió inmediatamente.
Tuvo un sueño muy raro. Caminaba por un bosque con la saeta de fuego al hombro, persiguiendo algo de color blanco plateado. El ser serpenteaba entre los árboles y Harry apenas podía vislumbrarlo entre las hojas. Con ganas de alcanzarlo, apretaba el paso, pero al ir más rápido, su presa lo imitaba. Harry echaba a correr y oía un ruido de cascos que adquirían velocidad. Harry corría con desesperación y oía un galope delante de él. Entraba en un claro del bosque y... ¡Ah, no! Harry despertó tan de repente como si le hubieran golpeado en la cara. Desorientado, en medio de la total oscuridad, buscó a tientas las cortinas de la cama. Oía ruidos a su alrededor y la voz de Seamus Finnegan desde el otro extremo del dormitorio. ¿Qué ocurre?
A Harry le pareció que se cerraba la puerta del dormitorio. Tras encontrar la separación de las cortinas, las abrió al mismo tiempo que Dean Thomas encendía su lámpara. Ron estaba incorporado en la cama con las cortinas echadas a un lado y una expresión de pánico en el rostro.
¡Black! ¡Sirius Black con un cuchillo!
¿Qué?
¡Aquí! ¡Ahora mismo! ¡Ha rasgado las cortinas! ¡Me ha despertado!
¿No estarás soñando, Ron?
Preguntó Dean.
¡Mirad las cortinas! ¡Os digo que estaba aquí!
Todos se levantaron de la cama. Harry fue el primero en llegar a la puerta del dormitorio. Se lanzaron por la escalera. Las puertas se abrían tras ellos y los interpelaban voces soñolientas.
¿Qué se interpelaban?
Que sonaban.
Que les interrumpían.
¿Quién ha gritado?
¿Qué hacéis?
La sala común estaba iluminada por los últimos rescoldos del fuego y llena de restos de la fiesta. No había nadie allí.
¿Estás seguro de que no soñaba, Ron?
¿Por qué armáis tanto jaleo?
La profesora McGonagall nos ha mandado a acostarnos.
Algunas chicas habían bajado poniéndose las batas y bostezando.
¡Estupendo! ¿Continuamos?
Preguntó Fred Weasley con animación.
¡Todo el mundo a la cama!
Ordenó Percy, entrando deprisa en la sala común y poniéndose mientras hablaba su insignia de delegado en el pijama.
¡Percy! ¡Sirius Black!
Dijo Ron con voz débil.
En nuestro dormitorio, con un cuchillo, me ha despertado.
Todos contuvieron la respiración.
¡Absurdo!
Dijo Percy con cara de susto.
Has comido demasiado. Ron, has tenido una pesadilla.
Te digo que...
¡Venga, ya basta!
Llegó la profesora McGonagall, cerró la puerta de la sala común y miró furiosa a su alrededor.
¡Me encanta que Gryffindor haya ganado el partido, pero esto es ridículo! ¡Percy, no esperaba esto de ti!
Le aseguro que no he dado permiso, profesora.
Dijo Percy, indignado.
Precisamente les estaba diciendo a todos que regresaran a la cama. Mi hermano Ron ha tenido una pesadilla.
¡Que no ha sido una pesadilla!
Gritó Ron.
¡Profesora, me he despertado y Sirius Black estaba delante de mí con un cuchillo en la mano!
La profesora McGonagall lo miró fijamente.
¡No digas tonterías, Weasley! ¿Cómo iba a pasar por el retrato?
¡Hay que preguntarle!
Dijo Ron señalando con el dedo la parte trasera del cuadro de Sir Cadogan.
¡Hay que preguntarle si ha visto!
Mirando a Ron con recelo, la profesora McGonagall abrió el retrato y salió. Todos los de la sala común escucharon conteniendo la respiración.
¡Sir Cadogan! ¿Ha dejado entrar a un hombre a la torre de Gryffindor?
¡Sí, gentil señora!
Gritó Sir Cadogan. Todos dentro y fuera de la sala común se quedaron callados anonados.
Anonadados.
Ah. Anonadados.
¿Qué es eso?
No tengo ni idea.
Sorprendidos.
¿De verdad?
Dijo la profesora McGonagall.
¿Pero y la contraseña?
¡Me la ha dicho!
Respondió altanero Sir Cadogan.
¡Se sabían las de toda la semana, señora! ¡Las traía escritas en un papel!
La profesora McGonagall volvió a pasar por el retrato para encontrarse con la multitud, que estaba estupefacta. Se había quedado blanca como la tiza.
¿Quién ha sido?
Preguntó con voz temblorosa.
¿Quién ha sido el tonto que ha escrito las contraseñas de la semana y las ha perdido?
Hubo un silencio total, roto por un leve grito de terror. Neville Longbottom, temblando desde los pies calzados con zapatillas de tela hasta la cabeza, levantó la mano muy lentamente.
Ay, Dios mío. ¿Quién lo ha perdido?
Neville Longbottom. Es que ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser?
¡Y hasta aquí!
¡El capítulo 13!
A ver, papá, ¿qué ha pasado aquí?
Buen intento, princesita. A ver, ¿qué ha pasado?
A ver, pues lo que ha pasado es que Harry ha ganado el partido de Quidditch.
Como siempre.
Hombre, papá, es un orgullo para Gryffindor, porque si no le descalificaban de...
Claro, claro, veces. Claro. Ajá.
Y de repente, una noche después de la fiesta del partido, ¿sí? Porque como han ganado, pues resulta que Ron ha tenido una pesadilla porque dice que Sirius Black estaba a su lado con un cuchillo y que había rejado las cortinas. Entonces, bueno, ha avisado a todo el mundo, y todo el colegio está como, ¿qué? Y ahora, McGonagall le ha ido a preguntar
al cuadro.
A Sir Cadogan y ha dicho que sí. ¿Qué había pasado un señor?
Porque había dicho las contraseñas.
Claro.
¿Tú crees que
no? Porque
era
alguien la había perdido en un papel. Entonces, ¿quién había sido? ¿Quién iba a ser papá? Neville Longbottom, si es que se lo había dicho.
¿Y tú crees que era Sirius Black de verdad?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¡Oh, Dios mío!
O algún dementor, no sé.
Bueno, un dementor yo creo que...
O un Bogart. Bogart. Se transforma en...
Pues habrá que ver qué pasa.
Sí.
¿Lo vemos en el siguiente capítulo?
Sí.
Pues adiós, amiguitos.
¡Hasta el próximo
capítulo!
¡Adiós! ¡Tú, tú, 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 tú! Estaban tan enfadados que Harry no veía ninguna posibilidad de Y que todavía insistiera. Wood frunció el entrecejo para expresar su disgusto ante la total
Cuando suena el silbato, 3, 2, 1.
Así hace un silbato. Mira, la que no hace así.
Es que, ¿cómo hace un silbato?
Pi, ¿cómo haces?